Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Enfilamos la última hora, Pilar Cisneros y yo contigo.
¿Tú no pretendes que me arranque todos los dientes para mejorar la imagen? Pues discurre un poco, hijo, busca una solución. Tú eres el asesor, ¿no?
Amigo.
Esta es la voz de Rosa María Sardá, que ha muerto, lo hemos sabido hace unas horas, ha muerto a los 78 años de edad, víctima de un cáncer. Sardá era la mayor de 5 hermanos, debutó en una compañía de aficionados y en 1962 empezó ya a hacer teatro de forma profesional. Empezó en 1962 a hacer teatro de forma profesional y después ya empezó a triunfar en el teatro, en el cine, en la televisión. A mí, de la Sardá, lo que siempre me ha gustado más, lo que más me gustaba era la acidez. La acidez es un fantástico recurso cómico. La última entrevista se la hizo a la Sardá Évole hace pocas semanas.
Morirse es una consecuencia de estar vivo, forma parte de estar vivo, ¿no? Y hay culturas donde se prepara a la gente para eso, y aquí no, aquí para nada.
Aquí no nos preparan para la muerte, decía Sardá en la última comparecencia pública. ¿Qué razón llevaba también en esto la Sardá? Aquí en España se puede hablar de todo, de casi todo, o eso nos creemos, pero no nos preparan para la muerte. Descanse en paz, Rosa María Sardá. Y por fin, ya era hora, empezamos a hablar de educación. El 21 de junio acaba el estado de alarma y el 20 de junio empiezan las pruebas de selectividad. Ahora no se llama selectividad, ahora se llama EBAU en las diferentes comunidades autónomas. Va a ser el primer acto público multitudinario académico. En España tenemos una situación muy particular con esto de la selectividad y de la EBAU. Se hizo un estudio en 2018 usando las diferentes notas en las diferentes comunidades autónomas, usando las notas de 2015, y era muy llamativo porque la posibilidad de acceder, según la EBAU, a una plaza en una facultad de medicina en Canarias era 3 veces mayor que en Navarra. Esto es un problema, porque con tu nota de selectividad tú tienes un distrito universitario único y tú puedes hacer la carrera en Canarias, en Navarra o donde te dé la gana. Hay una gran diferencia de la selectividad en las diferentes comunidades autónomas, lo que plantea un problema, ya digo, porque uno puede acceder a cualquier universidad con la nota que ha tenido. Eso no se va a corregir este año. Eso no se va a corregir este año porque el ministro de Universidades, el ministro Castel, que digámoslo suavemente, es un intelectual que puede ser interesante, a quien le guste, amigo de la Colau, pero que como ministro es bastante dejado, pues no ha establecido para esta situación extraordinaria criterios comunes. El ministro Castel ha sido el ministro desaparecido durante la pandemia. Por fin, en abril, compareció ante los medios de comunicación, hizo un discurso sobre sus competencias o no competencias, que en realidad son pocas, y al final acabó enfadando a todo el mundo. Acabó enfadando a los alumnos por decir esto.
Muchos estudiantes, cuando empezó el estado de alarma y se fueron alegremente a sus familias o a su lugar de referencia o a lugares más divertidos que el lugar donde estaban estudiando, se dejaron en sus residencias o pisos alquilados, se dejaron los portátiles, los apuntes, los libros.
Qué pillos, los universitarios que volvieron a casa y se dejaron los apuntes porque iban a un sitio más divertido. Los estudiantes universitarios volvieron a sus casas porque no iban a pasar no se sabe dónde el aislamiento. Esto enfadó a los alumnos y enfadó también a los profesores las declaraciones que hizo diciendo que, bueno, a ver si se hacían unas encuestas para que los alumnos dijeran cómo querían ser evaluados. Pues está muy bien, si el alumno dice cómo le tienen que examinar, pues ya sabemos cómo quieren que le examinen, ¿no? Castel tiene la virtud de enfadar a todo el mundo. Castel, además, ya digo que es un ministro dejado, pero tuvo mucha prisa de empezar una contrarreforma universitaria en medio de la pandemia, cuando no se podían hacer consultas, cuando no se podía pues tener un debate mínimamente sereno. Al final ha parado esa contrarreforma universitaria que quería cambiar el sistema de grados y de máster, y ahora ha hecho las recomendaciones para la vuelta a clase en la universidad, que son todo lo contrario de las recomendaciones que hacía ayer la ministra Celá, porque el ministro Castel apuesta por la vuelta a clase y da muchas indicaciones, por ejemplo, sobre la clase magistral. La clase magistral, que es la clase tradicional en que el profesor habla y los alumnos escuchan, es una cosa que teóricamente, según el régimen de Bolonia, ha desaparecido. ¿Qué más nos da que den indicaciones sobre cómo hay que recibir la clase magistral si ya en teoría no hay clases magistrales? El documento es un documento muy particular porque da indicaciones de cómo se tienen que limpiar las rejillas, el sistema de climatización de las universidades, pero no responde a preguntas esenciales sobre el programa Erasmus, sobre el uso de las bibliotecas, sobre muchas otras cuestiones, ¿no? O sea, un documento, como casi todo lo que sale del Ministerio de Universidades, teniendo a Castel al frente, que sirve para poco y que, sobre todo, en un año en el que hacía falta especialmente una indicación clara, pues no llega a la indicación. Ya digo que el ministro Castel parece más cómodo con sus estudios, sus artículos en la Vanguardia, que ocupándose del Ministerio de Universidades. Y hoy ha habido reunión de la ministra de Educación con las comunidades autónomas, y lo que parecía que iba a ser un acuerdo para volver a clase, sí, presencial, porque la ministra se ha desdecido de las recomendaciones de hace un mes, pues tampoco ha tenido acuerdo, porque hay comunidades autónomas como Madrid y el País Vasco que no han aceptado esas recomendaciones. La ministra, si el ministro de Universidades tiende a lo dejado, la ministra de Educación tiende a tirar por su cuenta. Es decir, es la ministra, lo han dicho en este programa varios representantes de la comunidad educativa, es una ministra que tiene poco en cuenta a los profesores, a los padres. Esperemos que esta vez se consiga un mayor consenso, no como el que ha tenido para echar a andar también en medio de la pandemia la contrarreforma de la enseñanza, que tenía mucha prisa en sacarla adelante. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Y por fin tenemos ya datos actualizados de los que da cada tarde el Ministerio de Sanidad sobre la pandemia del coronavirus en España. Digo por fin, porque normalmente solemos conocerlos a las 5 de la tarde, son ya las 6 y 7 minutos. Estos datos los tiene Maribel Sánchez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. A la espera de que Sanidad descongele la estadística de fallecidos, ya sabemos que Cataluña acaba de notificar 11 muertos en los últimos días, 3 se han registrado en la Comunidad de Madrid y la misma cifra en Castilla y León y en el País Vasco. Son algunos de los ejemplos que demostrarían que es imposible que la suma total de fallecidos se mantenga inalterable desde el domingo en 27.136. Sanidad acaba de comunicar, eso sí, que en los últimos 7 días ha habido 32 partes de defunción sin especificar a qué día se refiere. Además, la cifra de contagiados sigue siendo elevada. 156 diagnosticados en las últimas horas, 11 menos que ayer, pero continúa siendo el doble de los casos registrados el martes, hasta acercarnos a los 243.000 infectados. Los datos de Sanidad confirman, además, que 151 personas han tenido que ingresar en un hospital por COVID-19 en la última semana y 10 lo hicieron en la UCI.
Gracias, Maribel. Y hoy se han desplomado las bolsas. Aumenta la preocupación ante un posible rebrote de la pandemia y crece el temor a que la recuperación de la economía sea más lenta de lo que se esperaba. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, la Reserva Federal cree que la economía tardará al menos un par de años en recuperar los niveles que tenía antes de la pandemia. Hoy se ha conocido que 1,5 millones de estadounidenses solicitaron la semana pasada un subsidio por desempleo. En los últimos 3 meses la cifra supera ya los 44 millones. La Bolsa de Nueva York se resiente, pierden esta tarde más de 1.200 puntos, que es un 4,5%. Dentro de casa, el índice IBEX 35 ha bajado un 5% hasta 7.278 puntos. La aerolínea IAG y los bancos Santander y Sabadell han perdido hoy más de un 9%. De hecho, solo ha subido un valor, Grifols, que ultima un tratamiento con inmunoglobulina para combatir el COVID-19. Acaba de conocerse que el laboratorio Salmiral sustituirá a Mediaset en el índice IBEX 35. Además de la bolsa, se ha desplomado hoy el precio del petróleo, ha bajado más de un 6%.
Y un vuelo cancelado o que sale con retraso por el mal comportamiento de uno de los pasajeros no obliga a la compañía aérea a compensar al resto de los viajeros. Así lo considera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Corresponsal José Luis Concejero.
Coges un vuelo, un pasajero monta un número y el piloto no tiene más remedio que volver al aeropuerto de origen, una situación que provoca un retraso importante en el viaje. Lo normal es que los afectados del vuelo reclamen y reciban una indemnización, pero no será así a partir de ahora. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea asegura que el comportamiento conflictivo se puede calificar de circunstancia extraordinaria. Esto supone que las compañías no tienen la obligación de indemnizar a los viajeros en caso de cancelación o retraso. Así que si alguien monta un número en nuestro vuelo, se alejan las posibilidades de recibir una indemnización.
Y en los deportes tenemos hoy partidazo para el regreso de la Liga en Primera, Luis Munilla.
3 meses después, Pilar, vuelve la Liga, lo hace de aquella manera, sin público de momento y rodeada de fuertes medidas sanitarias y de seguridad, pero vuelve al fin y al cabo y en efecto lo hace con el derbi Sevilla-Betis a las 10 de la noche en el Sánchez Pizjuán, José Manuel Oliva.
Un Sevilla que está pendiente de su máximo goleador, de Lucas Ocampos, que arrastra problemas de aductor. No está ni mucho menos clara su participación. Lopetegui está valorando si arriesga de inicio con su futbolista más importante de cara a gol o bien guardarlo en la segunda mitad. Si no juega el argentino, Nesiri podría tener su oportunidad desde el inicio en el Betis. Javi García y Juanmi son las dos únicas bajas por lesión confirmadas. Joaquín y William Carballo, que andaban también con algún que otro problemilla, se apuntan al derbi y sí están en la acomodatoria de Rubí.
Han pedido los presidentes de los dos equipos que no acuda la gente a los alrededores del Sánchez Pizjuán. Por cierto, tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en la cadena COPE. Y hay también noticia en el baloncesto. El Panathinaikos griego renuncia oficialmente a formar parte de la Euroliga en una carta enviada a los organizadores de la competición.
Gracias, Luis. Enseguida nos ocupamos aquí también en la tarde de esta vuelta del fútbol de Primera División con Paco González, Juanma Castaño y Manolo Lama. Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. Sopla el viento con ganas. Hasta ahora concluye el aviso naranja por rachas superiores a los 65 kilómetros por hora en el Retiro y otros 8 grandes parques como Fuente del Berro, Sabatini o Juan Carlos I. No están cerrados, pero se recomienda no permanecer en ellos. Ha salido el sol y tenemos 22 grados en el centro. Para mañana temperaturas por debajo de los 20 grados. En cuanto al tráfico, está cortada la M50 en San Fernando de Henares, dirección A3, por un accidente. Hay un desvío en el kilómetro 19, sentido M21. Se trata del alcance de 2 trailers. Un camionero ha quedado atrapado. Está herido moderado. Y la Comunidad de Madrid ha votado en contra de la propuesta del Ministerio de Educación para el inicio del curso escolar porque no resuelve los graves problemas de espacio y profesorado. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es que la sensación es súper rara. O sea, tú echas la vista o miras o piensas 3 meses atrás y no sabes si el tiempo ha pasado muy deprisa o muy despacio. Yo hay veces que me parece que ha pasado una eternidad y hay otras que en realidad podría haber pasado todo hace una semana. Lo cierto es que el 10 de marzo se cantó el último gol de Primera División en España, un gol tardío de Charles en el minuto 90 que recortaba distancias con la Real. Fue en el Eibar Real Sociedad que terminó 1-2 a favor de los de San Sebastián. Era un encuentro que había sido aplazado por riesgo de contaminación por el derrumbe de Zaldívar. ¿Te acuerdas? Que por cierto, todavía siguen ahí enterrados, esos dos trabajadores que no han aparecido. Bueno, y aquel partido fue también el primero que se jugó sin público por la pandemia del COVID. Claro, en ese momento yo creo que nadie esperaba que se suspendiera del todo la Liga, ¿no? Simplemente iban a jugarse las 2 siguientes jornadas sin público, después ya se vería. En fin, y lo que hemos vivido después, ¿no? Bueno, justo 3 meses después, también el día 10, se volvió a escuchar, a ver fútbol en España. Fue la segunda parte del Rayo Albacete, que se había suspendido por insultos a un jugador del Albacete, a Zozulia. Y por fin, volvimos a escuchar esto.
¡Chuta Vícula, qué golazo! Ha vuelto el fútbol, ha vuelto
a rodar la pelota. Volvieron los goles y el primero en España lo ha marcado Advíncula. Chicharrazo con la zurda a media altura buscando.
Rubén Martín en estado puro. Vuelve el fútbol, en fin, emoción a raudales. Aunque sea fútbol de segunda, hacía falta, nos hacía falta a todos. Pero además esta noche ya, partidazo de primera división Sevilla-Betis. Paco González, director de Tiempo de Juego. Buenas tardes.
Hola, Pilar, qué solito estoy aquí en el estudio. Esto del teletrabajo va a acabar conmigo.
Bueno, es que tú has estado yendo todo el tiempo.
No, los fines de semana.
Trabajador esencial. Bueno, ya.
Solo los fines de semana. De semana,
bueno, ya es bastante, pero hacer el partido, hacer el equipo, ahí el tiempo de juego.
Sí,
en directo.
Sí, sí. Pero ahora no sé por qué, me he pasado de estudio y me ha dicho, no, si es aquí, que yo iba buscándote por los estudios y no estaba
aquí. Bueno, es que yo no he vuelto. Juanma Castaño ha vuelto,
sí.
Director del partidazo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Sí, yo he hecho todos desde el estudio. Creo que un par de ellos no, pero por un golpe que tuve, pero no por el coronavirus. No, es que me metí una leche con una mesa, pero no, y no podía, bueno, casi ni moverme.
Cosas que pasan con el confinamiento,
sí, sí.
También, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, ¿cómo os sentís? A ver, ya ha habido un rodaje con lo del fútbol alemán, ya las sensaciones... ¿O sigue siendo como muy intenso todo esto, Paco, ante el Sevilla-Betis de esta noche?
No, yo estoy alegre. Estoy como el niño que va a abrir un regalo y no sabe muy bien lo que hay dentro. Es que a mí el experimento de la Bundesliga me valía para hacerme una pequeña imagen de lo que iba a sentir, pero no me atraía, quiero decir... sí, hay jugadores sueltos y hay equipos sueltos, pero si el estadio estuviera lleno, si tuviera ambientazo y hubiera 15 goles, pues te comes un partido alemán tan ricamente. Pero si no, te parece que están entrenando ahí unos desconocidos. Y a mí ahora ya son todos conocidos, los de primera y los de segunda. Y como todo tiene tanto interés, porque está todo por decidir en primera y en segunda, en el ascenso, en el descenso, en las posiciones de Champions, pues todo creo que va a resultar entretenido. ¿Que vamos a echar en falta al público? Seguro. Pero yo tengo muchísimas ganas de abrir el regalo, ¿ver qué?
A ver qué hay en ese paquete, Juanma. Yo he tenido que mirar la clasificación, no me acordaba de quiénes iban los cuatro primeros. O sea,
ya, a mí me pasa exactamente lo mismo. Me cuesta recordar...
A ti no te puede pasar eso.
No, pues me cuesta recordar quién estaba bien y quién estaba mal. O sea, quiero decir, que los problemas que tenía el Madrid y el Barça, pues más o menos. Pero del resto, me cuesta recordar un poco cómo estaba siendo la temporada. Porque además, como han pasado cosas tan importantes en nuestras vidas en los últimos tres meses, como que hemos borrado lo que no era tan importante, que era... El fútbol. De todas formas, también creo que no va a valer para mucho lo de antes. O sea, vale, evidentemente es un punto de inicio, ¿no? Y las plantillas son las mismas que había. Pero es que es tan distinto lo que vamos a ver, estos 11 partidos tan acumulados, tan después de tres meses de ausencia de competición, sin público, con otras temperaturas seguro dentro de unas semanas. No sé, es que yo creo que va a ser muy distinto. Entonces, no sé si sirve como referencia a lo que hemos visto.
Yo no sé si es distinto también para Manolo Lama volver otra vez a coger, en este caso, un AVE, irse a Sevilla para narrar un partido. Lama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, pues no, es igual. Lo que pasa es que en el AVE va menos gente, menos aves al día. Cuando te bajas de la estación de Atocha o llegas a la de Santa Justa, percibes que algo diferente está ocurriendo, pero en el fondo la vida poco a poco vuelve a ser la misma. Sevilla hoy tenía luz, Sevilla hoy tenía alegría, Sevilla hoy era festivo, la gente va a las calles, es cierto que en Andalucía ya están en fase 3... Pero yo creo que poco a poco la sociedad va conquistando la normalidad y espero que a todos los españoles nos llegue cuanto antes.
Bueno, esa normalidad que todos deseamos y que en el fútbol, Juanma, Paco, sí, normal, bueno, vuelve la Liga, menos mal, pero lo del público y es que vamos a esperar, ¿no? A ver qué pasa esta noche.
Vamos,
¿o qué?
A ver, esto hay dos maneras de verlo. Si lo ves el vaso medio vacío, la verdad es que está vacío del todo. O sea, esto es, no puedo ir a ver a mi equipo, no puedo ir al campo, no puedo abrazarme, no hay público en la grada, por lo tanto no hay ambientación, pues es un rollo, hace calor, se tenía que ir de vacaciones, no hay dinero ahora en los clubes, no podemos fichar. Ya. Pero yo creo que hay que verlo de otra manera, que es, hace dos meses y medio, tú mismo lo decías en la presentación, empezamos a temer lo peor, que es, esto ya no vuelve y a lo mejor hasta septiembre, octubre no empieza la próxima liga y bueno, había ahí alguien empeñado, te vas y tal, pues hay que acabarla y todos decíamos, pues vamos a acabar todos en el hospital, es lo que vamos a acabar. Entonces, esto hay que verlo para mí como un pequeño gran éxito de la capacidad o de la obcecación del fútbol español de salir adelante. Por necesidades económicas, ¿eh? O sea, tampoco es por otra cosa, pero al final se ha conseguido que esto vuelva. y parece que vuelve en unas condiciones sanitarias que no nos hacen temer que esto vaya a ser un descalabro. O sea, que eso es, desde luego, lo más importante.
Oye, Juanma, hoy has puesto un tuit muy elogioso de Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes.
Sí, a lo mejor no es que lo esté haciendo tan bien, a lo mejor es que yo esperaba que fuera pues una figura casi, no sé cómo decirlo.
Decorativa.
Decorativa, sí, no quería decirlo.
Pero ¿qué es lo que está haciendo bien, en tu opinión?
Pues mira, por ejemplo, ha conseguido que Tebas y Rubiales por lo menos no den el espectáculo que estaban dando enfrentándose uno con el otro de manera pública. No se pueden ni ver, pero por lo menos ahora se callan. Ha conseguido dar un paso al frente y ayudar a que el fútbol vuelva, porque si ella no hubiera estado del lado de que volviera el fútbol para reactivar esta industria, no hubiera sido posible. Y luego yo creo que hoy ha puesto cordura en el arranque de la liga, cuando ya estamos hablando de si pueden ir 30.000 personas al Camp Nou. Es que yo creo que ha sido, mire, a día de hoy no va a ir público, o sea, no está contemplado, y además el acuerdo al que llegué con Tebas es que era sin público, con lo cual de momento no hay público. Dentro de un mes, ya veremos, pero ahora no conviene discutir
poco
sobre este
a poco
asunto.
Con
me
tema.
Parece que es una persona que tiene ideas, tiene autoridad y tiene firmeza a la hora de expresar las cosas. Y yo creo que el deporte español necesitaba una figura así. Que no viene del deporte, que no ha hecho deporte, que no es una persona vinculada. A lo mejor es lo que necesitaba el deporte español. Uno que viniera o una que viniera desde fuera y le pusiera las pilas a los que llevan dentro toda la vida.
Lo que ha hecho para mí bien es que ha juntado una necesidad, que era la del fútbol. Tenemos que volver porque si no nos arruinamos. Con otra necesidad, que es la de los otros deportes. Es decir, bueno, pues ahora el fútbol vais a volver, pero saco pasta para dárselo a otros deportes. Y con una necesidad que es la de todos, que es cumplir con las normas sanitarias. Entonces, por eso se ha sido muy estricto en el protocolo y por eso ya es muy estricta con lo de que no vuelva la gente.
Oye, Lama, ¿estás en Sevilla? ¿Has visto ya a Andrés Ocaña o a José Manuel Oliva?
No, tengo en cuarentena y afortunadamente no los he visto, que lo mejor que me puede pasar.
Por favor.
Pero lo que he visto es, joder, es que te lo digo sinceramente, vienes aquí a Andalucía, hueles los boquerones fritos, ves las gambas, el tomate pelado, y dices, joder, esto ya
es otra cosa ya, ¿no?
Un salmorejo que he visto ahí en una mesa al lado, digo, pero Dios mío de mi vida.
Esto es vida, ¿no?
La gente de aquí de Andalucía no saca ya una semanita o dos semanitas y eso se nota. Y lo que sí he visto es mucha gente por las calles con las camisetas del Betis y del Sevilla, que aunque no vayan a poder ir al campo, que aunque no vayan a poder estar dentro del Ramón Sánchez Pizjuán, el Betis-Sevilla, el Sevilla-Betis, se va a vivir en cada rincón de esta ciudad, en cada rincón de cada pueblo,
como
y
siempre,
en cada,
¿no?,
espacio de Andalucía, porque es que esto no hace falta estar en el campo para vivirlo.
A ver, espera. Andrés Ocaña, ¿cómo está el Betis y cómo está la afición? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues como dice Manolo, aquí el derbi. Es verdad que se le ha pedido a todo el mundo que no vaya a despedir a los autobuses al hotel de concentración, que no vayan a liarla alrededor del estadio y que sean consecuentes y cautelosos con el tema del COVID-19, pero aquí la gente, el derbi ha empezado en redes sociales, todo el mundo quiere hacerse una foto con su camiseta, me consta que las reservas en los bares y en los restaurantes que tienen televisión lo han petado
bueno, pero tendrán
totalmente.
Tendrán que mantener la distancia también en bares y restaurantes y
terrazas. Sí, por
y
eso
terrazas,
solo se
veremos,
va a poder,
¿no?,
ir a ver un partido a un bar o a un restaurante, pero con reserva de por medio, es decir...
Pero tú... con emoción toda, ¿no?
Claro, claro, pero con toda la emoción del mundo.
Espera,
va
Oliva,
a haber mucha gente
en el Sevilla. Hola, también, ¿no? Hola.
Sí, claro, claro. Te decía Andrés que está todo... Bueno, todo lo que son los bares, el papel está vendido. O sea, no hay entradas en los bares, que es donde permiten de momento ver el fútbol, ¿no? A ver cuánto aguanta la distancia de seguridad en un partido de este tipo cuando haya un gol, que esa
vamos
es otra.
A confiar, ¿no?
Cuando haya un gol, imagínate. Y bueno, el Sevilla está en un hotel. No es el habitual hotel que suele estar en los partidos, que está muy cercano al Sánchez Pizjuán. Ha elegido un hotel que también está cerca, pero está un poquito más hacia... la zona este de la ciudad, y a esta hora de la tarde te contaba Andrés que el Betis anda en su hotel, la gente metida ya de lleno en el partido, los dos hoteles ya están acordonados porque las medidas de seguridad son importantes, sobre todo para evitar que la gente que anda ahora por la calle en un día festivo en Sevilla, como te contaba Manolo,
sí,
no vaya
sí,
a los hoteles
y que al final se entusiasme demasiado.
Claro, y el estadio también, bueno, está absolutamente acordonado.
Eso es lo que esperamos todos, que queremos disfrutar del fútbol y del tiempo de juego, y a partir de las 8:30, ¿no, Paco? Ya estamos ahí.
Sí, hoy vamos a hacer una previa que dura tanto como un partido. Tenemos tantas ganas
que...
El partido empieza a las 10 y empezamos a las 8.
Ya tienes a todos preparados, Andrés Ocaña, José Manuel Oliva, por supuesto Manolo Lama, que lo dejamos ya con el salmorejo. Juanma Castaño, gracias también.
Un abrazo, un beso.
Os escuchamos, Paco.
Un beso, Pilar.
A las 8:30. Fútbol ya, por fin, de primera, con este partidazo Sevilla-Betis. Gracias, hasta luego en Tiempo de Juego. Hola, Elena. ¿Y la Mutua qué tal, Elena Grandal? No te escucho.
Ahora sí me escuchas, ¿verdad?
Ahora sí te escucho. Ahora digo, sí. A lo mejor, como no lo sé, como estoy teletrabajando, digo, a lo mejor soy yo.
Nada, un cable que había pisado. La Mutua, pues sí, y además con sentimientos, con emociones. Por ejemplo, la de la alegría, que significa pagar menos cuando te llevas tu seguro a la Mutua. Y luego pasan cosas, ¿cómo qué? Pues como que te dieron todas las facilidades de pago, porque Mutua puedes pagar en 3 veces sin intereses. Así que no te lo pienses, vete a la Mutua, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485 y sus agentes te van a atender teletrabajando. Tienes todas las condiciones en Mutua.es. Así que ya lo sabes. Y luego, pues vete a la Mutua.
Y enseguida, a donde nos vamos es al cine.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
Pero se quieren callar ya. Hemos venido a mediar con los vecinos.
Eso, que nosotros...
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Buscamos locos, locos creativos que suban la persiana y no bajen los brazos.
Locas creadoras que no esperen que el viento sople a su favor.
Porque esta locura solo se supera con una locura mayor. Con el orgullo de ser empresario.
Con el orgullo de ser empresaria.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Gente con ilusión.
Encontrarme con mis clientes, las risas entre ellos, compartir anécdotas, todo abrir el kiosco, colocar los cupones.
Gente con pasión.
Yo tengo muchísimas ganas de volver. Ver a mis compañeros, tengo unas ganas locas de verlos a todos. Tomarme un café, una cervecita.
El lunes 15 de junio estaremos de vuelta. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare. Porque con tu Mercedes-Benz Citán puedes aprovechar al máximo tu jornada y en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El verano, el sol, el aire, la cultura, los sabores, la hospitalidad. ¿Lo echabas de menos? Nosotros también a ti. Desde 65 euros la noche. Veraneadores. Paradores.
Nunca había visto tantos jóvenes solos y abandonados. Sin trabajo, sin casa, sin nadie que les ayude. He visto cómo viven y he visto la desesperación en sus ojos.
¿Cómo has dicho que se llama?
Don Bosco.
No pierdas nunca la fe. ¡Nunca!
El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo contándote lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Quedan 10 días para que termine el estado de alarma y Sanidad sigue sin actualizar la cifra total de fallecidos, pero informa de 32 en la última semana.
Pues sí, Fernando, desde el domingo no se mueve el contador del gobierno, sigue congelado en 27.136 personas. 27.136 dramas familiares, pero las comunidades autónomas continúan comunicando sus fallecidos. El País Vasco, Madrid y Castilla y León, 3 cada una. Y Asturias y Andalucía, 1. Y atención, porque por segundo día consecutivo seguimos por encima de los 150 nuevos contagios. Hoy 156, la mayoría 72 en Madrid, 27 en Cataluña y 15 en la Comunidad Valenciana.
Repunte de contagios. Pilar, tenemos que recordar que hace un ratito el profesor Nistal, el profesor del CEU, virólogo, nos decía que esto no se ha acabado. Y esos nuevos contagios, Pilar, son la máxima preocupación en estos momentos, la máxima preocupación del desconfinamiento. El virus sigue todavía circulando entre nosotros.
Claro, Fernando, y la prueba la tenemos en el País Vasco. En el hospital de Basurto ha muerto hoy otra persona. Allí se han detectado 4 nuevos positivos, 29 en total ya en este centro. Y otro paciente ha fallecido hoy también en el foco del hospital de Txagorritxu en Vitoria.
COPE te está contando hoy el plan del gobierno para la vuelta al cole.
Sí, la cadena COPE ha tenido acceso al borrador de 26 páginas que la ministra Celaá ha presentado a las comunidades autónomas. En septiembre volverán las clases presenciales en grupos de 20 alumnos. Para que sea posible, los centros tendrán que habilitar aulas en espacios como gimnasios o bibliotecas. Los chavales de menos de 10 años no tendrán que mantener la distancia de 1.5 metros de seguridad y solo llevarán mascarilla cuando tengan contacto con niños de otros grupos. Sin embargo, a partir de quinto de primaria, solo podrán quitársela cuando estén sentados en su pupitre. Madrid y el País Vasco no se han sumado al acuerdo.
América supera ya a Europa en número de fallecidos.
Y es que es ya el continente más golpeado por la pandemia. Ya lo había hecho en número de contagios. Ahora América también supera a Europa con 186.000 muertos. El país con más casos en el mundo sigue siendo Estados Unidos, que hoy ha superado los 2 millones de contagios.
Y la última clave, hoy vuelve a rodar el balón en primera.
Sí, lo estamos contando y lo hace con un derbi andaluz, nada menos que con un Sevilla-Betis en el Sánchez-Pizjuán sin público, pero con la fuerza de la radio, con tiempo de juego a partir de las 8:30 para que puedas vivir el fútbol con la pasión de siempre.
Aquí en la COPE, en la tarde de COPE, te estamos contando Pilar Cisneros y yo el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es tiempo para hablar de cine en este programa, en la tarde, siempre lo hacemos, hablamos de los estrenos, de las novedades, con nuestro crítico de cine, con Juan Orellana. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Aunque hoy, antes de ir a los estrenos, queremos tener también un recuerdo para Rosa María Sardá.
Estoy muy nerviosa, porque las nominadas son, en primer lugar, Rosa María Sardá y Tamaro. ¿Y las otras dos siguen allí? ¿Están ahí aún? Bueno, pues que sigan.
¡Rosa María Sardá!
Ha fallecido Rosa María Sardá, que presentó las galas de los Goya, que ganó también 2 Goyas como actriz de reparto por Sinvergüenza y ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? En fin, una actriz, una cómica, una gran presentadora también. y que ha fallecido a los 78 años, Juan. Bueno, pues lógicamente la recordaremos, pues sí, en sus películas. También en esa faceta, ¿eh?, de cómica, que era fantástica, y de presentadora, sí, también de la gala.
Era, sí, era muy, una mujer muy polifacética y también de teatro. Pero fíjate, ahora que decías efectivamente que muchos la recuerdan como una actriz cómica divertidísima, yo también reivindico su papel, digamos, su vertiente dramática. En concreto, yo tengo en la cabeza una película de Ventura Pons, un director catalán que trabajó mucho con ella. Hizo una película precisamente que se llamaba Actrices, en el año 96, que era una indagación sobre el mundo de las actrices en clave dramática, y ella hacía ahí un papel inolvidable, o sea, que no solo hacía reír, sino que también era una actriz dramática como la copa de un pino.
Sí, sí, sin lugar a dudas. Bueno, pues nuestro recuerdo, por supuesto, para Rosa María Sardá. Y hablando de estrenos, a ver, que hay cines que ya están abriendo, sobre todo aquellas comunidades que están ya en fase 3. Un día tenemos que analizar un poquito de cómo lo están haciendo, cómo va la cosa. No es fácil con la distancia de seguridad, en fin. Pero lo cierto es que continúan los estrenos online. Porque, por ejemplo, Juan, tú que vas siempre a los previos de las pelis, y a estrenos todavía en gran pantalla, en cine físico, no hay previstos, ¿no? Me imagino que ya lo dejarán para después del verano.
Sí, sí, sí. No. Vienen ya. O sea, la semana que viene ya va a haber dos estrenitos.
¿Ah, sí?
Sí, en algunas salas. Pero la siguiente, la del veintitantos, ya hay, como en los viejos tiempos, o 9, 10 estrenos. Se supone que ya en las grandes ciudades, en Madrid y Barcelona, estaremos en fase 3. Y ya están haciendo pases de prensa, pero online. Te dicen la hora y el día del pase, te mandan, ¿sí?, un link que caduca a las X horas. Ajá. Pero ya se ha puesto en marcha la maquinaria y ya tendremos que hablar normalmente de los estrenos. O sea, en un par de semanas estamos ya hablando de estrenos en sala y además muchos. Y
ojalá,
buenos.
Ojalá. O sea, pues lo estamos deseando.
Llega,
¿eh?,
la luz.
Hoy llega el fútbol,
sí,
fútbol de primera división, y luego llega el cine. Bueno, el cine además con público, con distancia de seguridad, pero
sí,
con público,
sí,
que todavía el fútbol hay que esperar también. Sí,
sin público,
te imaginas, ¿no? Bueno, pero como digo, todavía seguimos con estrenos en plataformas online y vamos con el primero, Operación Chromite.
Es la operación militar más arriesgada que he visto en mi vida.
Desembarcaré en Incheon a toda costa.
Aunque solo quede uno, seguiremos adelante, ¿entendido?
Esta no será mi última campaña.
Pues es una película protagonizada por Liam Neeson sobre la guerra de Corea. Bueno, tú dirás, yo últimamente,
pues sí,
es que Liam Neeson no...
Pero piense que es una película americana, a pesar de que el protagonista, como dice Liam Neeson, que encarna nada más y nada menos que al general MacArthur. Es una película coreana, con lo cual está garantizado, digamos, el estar en el asiento en tensión. Porque, bueno, hay acción, hay violencia, estamos hablando de la guerra de Corea, hay intriga, porque es una película de espionaje, pero también han trabajado los personajes, los conflictos humanos, los conflictos dramáticos, y la verdad es que es un producto de entretenimiento fenomenal. Y también es interesante, porque la guerra de Corea no es de las más tratadas en el cine, no es como Vietnam o como la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues nos cuenta cosas muy interesantes. O sea, que es una película palomitera, pero con nivel. Y desde luego ha sido un descubrimiento, ¿no?
Ah, pues
a mí,
mira,
me ha parecido una película muy interesante.
¿Qué nota le pones?
Bueno, vamos a empezar con un 7.5. Pero ya te anuncio que hoy vamos a subir también.
Pues
o sea,
eso
esto va a ser una buena semana.
Muy buena noticia también, teniendo en cuenta que suele ser muy estricto con tus notas, Juan. Supongo que también con los estudiantes a los que calificas. Bueno, no me quiero meter en jardines. Vamos con el otro, el siguiente estreno online, Hearts and Bones. Una película dirigida por Ben Lawrence. ¿De qué va?
Pues mira, esta es una historia dramática de un fotógrafo, digamos, de guerra y de conflictos, bueno, pues en cualquier lugar del mundo, y que ha vivido experiencias tremendas, ¿no? Pues de masacres, de guerras civiles en África, y entonces vuelve a su casa en Australia, él está casado, y decide o le proponen hacer una exposición con su las mejores fotografías, ¿no? Y en estas ocurren dos cosas. Una, que le aparece un señor, un africano, que le dice, por favor, no ponga usted fotos de mi pueblo, porque yo estaba allí cuando mataron a mi familia. Uh-huh. Y va a empezar ahí una historia de relación muy bonita con este señor. Y por otro lado, su mujer, que le comunica que está embarazada, cosa que no entraba en sus cálculos, en los cálculos de él. Bueno, pues estos dos detonadores hacen que se le vuelva la vida patas arriba y hace un camino como de redescubrimiento de sí mismo, de replanteamiento de su existencia, muy bonito. O sea, es una película, por un lado dura, por otro lado muy humana, una película muy auténtica que habla de cosas que a todos nos concierne, y a mí de luego me parece el estreno como más potente de la semana. Es una película ambientada en Australia. Sí, que debe ser algo así como Corazones y Huesos, algo así como de carne y hueso, ¿no?
Y han dejado el título original, esto es un logro, ¿eh?
Sí, esto está ahora muy de moda, o cosas como luego en la película que veremos después, se han dejado los títulos, el español y el inglés. Bueno
¿y a esta qué nota le pones, para que nos hagamos también una idea?
Vamos a subir al 8.
Un 8, muy bien, ¿eh?
Vamos bien, sí.
Camino ascendente. Vamos con esa película que dices que le han dejado los dos títulos, es verdad, La Estafa y luego Bad Education.
Un pueblo es igual de bueno que su
sistema escolar.
He seguido investigando. Me preocupa lo que he encontrado.
Se trata de un delito.
Frank lo arreglará.
Una película protagonizada por Hugh Jackman.
Pues sí, y que además se basa en hechos reales. Es una película muy inquietante, ¿no? Tiene estructura de thriller y nos habla de un colegio, vamos, súper ferolítico en Estados Unidos, con sus alumnos tienen un porcentaje de ingreso en Harvard, pues que no está nada mal, y el que no entra en Harvard entra en Yale. Un colegio muy pijo, pero público, ¿no? Y el director, que encarna a Hugh Jackman, pues es un hombre en relaciones públicas, un hombre de sonrisa profident, maravilloso, y un gran líder. ¿Qué pasa? Pues que la película te va mostrando cómo detrás de eso hay un mundo de corrupción, de dobles vidas, de depravación, de robos. Y desgraciadamente esto pues lo vemos en política, lo vemos en instituciones, que muchas veces detrás de una cara amable pues se esconde pues pasiones más viles, ¿no?, del ser humano. Está muy bien interpretada, el ritmo está muy bien conseguido. Y la película mezcla temas como el periodismo, hay personajes que interpretan, digamos, diversas posiciones frente a las cosas que suceden. Es una película muy rica, muy interesante, pero es una bomba de relojería porque, aunque nos habla de un caso, ya digo, muy concreto de un colegio, desgraciadamente lo podemos extrapolar a un montón de realidades de nuestro entorno. O sea, que es una crítica social y moral pues con bastante envergadura.
¿Qué nota le pones?
Así que es una buena recomendación. Y le vamos a poner, pues no sé si el 8 o el 7,5.
Pues
tú sabes,
a mí...
O un 7,75.
Hombre, tratándose de Hugh Jackman como protagonista, yo diría que un 8, pero como tú veas.
Pues venga, un 8, aunque aquí es un
hombre muy malo.
Bueno, venga,
un 7,75. Venga, ni para...
Venga, así de eso, ¿para qué?
Y tenemos un último estreno online que destacamos hoy. Se titula Pan del Cielo.
¿De qué niño estamos hablando?
¿Puede ver a este niño, señora?
¿Qué es lo que tenemos que ver aquí?
Es que tú lo ves.
Pues claro que lo veo.
¿Tú lo ves?
Sí, la mujer seguramente lo verá.
Tú me vas a enseñar al niño.
Bueno, esta es una película italiana, ¿no, Juan?
Sí, hemos tenido una coreana, australiana, americana y ahora viene una italiana.
Qué variedad,
¿eh? No
hay
francesa.
Qué raro. No viene la comedia francesa de todas las semanas.
No viene, ya llegarán. Bueno, pues mira, esta es una película muy curiosa que gira en torno al mundo de la pobreza, de los sin techo, digamos, en una clave como muy positiva, pues en la línea de otras películas italianas, algunas tan antiguas como Milagro en Milán, de Vittorio De Sica, y como otras de las que hablamos el año pasado en el programa, que se llamaba Lázaro Feliz, que también trataba de los pobres, digamos, el pobre como alguien al que hay que mirar, porque es alguien del que hay que aprender, de su sencillez de corazón, de su necesidad, de evidencia de ser necesitado, un montón de cosas, ¿no? Pero detrás de esto lo que nos cuentan es una especie de parábola de realismo mágico, porque son una pareja de mendigos que encuentran un bebé en un contenedor. ¿Y cuál es la gracia del bebé? Pues que no todos le ven, solo le ven los que tienen el corazón, digamos, sencillo. Y entonces se monta un revuelo porque la gente quiere saber si ven o no al bebé. Y se montan colas para verle, y entonces ya pues interviene también la iglesia. Ahí hay otras religiones que también se hacen presentes. Es una película, digamos, de contenido religioso, pero muy abierta, ¿no? Muy, como muy universal. Y eso también es un poquito la pega, porque es demasiado abierta, demasiado abstracta. Pero es muy interesante, cuenta cosas muy bonitas y a mí me parece muy original y yo también la recomiendo.
¿Qué nota le pones a Pan del Cielo?
Pues nos vamos a quedar en el 7,5, o sea que la pinza de hoy ha estado muy bien. Entre el 7,5 y el 8 han estado todas.
Sí, señor, no está nada mal la cosa. 7,5 para Pan del Cielo. Y ya, como siempre, antes de acabar, Juan, nos falta citar alguna de las muchas películas que ofrece 13. Y mira, en este caso es otra película italiana, Don Bosco.
Reverendísimo Don Bosco, vos sabéis perfectamente lo mucho que nos agrada lo que estáis haciendo por los chicos pobres y abandonados. Esos pobres chicos aún son manzanas verdes, no manzanas podridas, y debemos evitar que se pudran.
Es una película sobre el fundador de los salesianos. ¿Es sobre su vida o sobre algún episodio en concreto?
Bueno, es sobre su vida, pero obviamente saltándose muchas cosas y dedicado fundamentalmente a su época ya como educador. Don Bosco fue, digamos, el padre de lo que hoy se llama la formación profesional. Y eso lo cuenta en una película que es apasionante, porque es divertida, emotiva, con unos personajes muy entrañables. Él tiene mucha fuerza. Bueno, es una película muy luminosa, muy para ver con toda la familia. Y desde luego, de todas estas películas que ha emitido 13 de Vidas de Santos, que casi todas son italianas, desde luego esta es para mí una de las preferidas y que se vuelve a ver con gusto, porque ya digo que es que te engancha. Y la podemos ver en el programa que se llama La Fe en el Cine, que se emite mañana, los viernes, a las 10:30 de la noche.
Y que no nos lo vamos a perder. Juan Orellana, pues que muchas gracias, ¿eh? Y que ya nos
pues
irás contando.
Muchas gracias a ti. Cuídate y nos vemos la semana que viene.
De momento quizá con estrenos todavía online, pero muy pronto, y esa es una muy buena noticia.
Efectivamente.
Con estrenos físicos en cine, presenciales de nuevo. Gracias, Juan.
A ti, hasta la semana que viene.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Durante este tiempo hemos comprobado la importancia de realizar gestiones online. Ahora que llega la hora de volver, desde Berti te lo ponemos fácil. Realiza todas tus gestiones online de forma 100% digital, desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o el pago de los recibos, en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Dime razones para marcar la casilla 106, actividades de interés social en la declaración de la renta. No te cuesta un euro, ayudas a millones de personas y si ya marcas la de la iglesia, marcando las dos, ayudas el doble. ¿Vale? ¿Y ahora para no marcarla? Tienes un millón de razones para marcar la X solidaria. Ninguna para no hacerlo. Revisa tu renta y márcala.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mm.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de un metro y medias. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito. Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Gente con ilusión.
Tengo muchísimas ganas de volver a sentir la ilusión cuando repartes un premio, por pequeño que sea, y saber que a esa persona le has alegrado el día.
Gente con talento.
Sobre todo la ilusión de volver a retomar el teatro, de los ensayos, de los compañeros, salir a vender la ilusión a la gente.
El lunes 15 de junio estaremos de vuelta. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
El sol es nuestra más preciada fuente de energía, un recurso renovable que no entiende de fronteras. Y si el sol es de todos, su energía ahora también es para todos. Con Smart Solar de Iberdrola puedes producir tu propia energía renovable y ahorrar hasta un 70% en tu factura mientras nosotros nos encargamos de todo. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy hablamos con los oyentes de La Tarde de todos aquellos nuevos hábitos que han llegado con el confinamiento y que a lo mejor se quedan. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, de todo lo que nos estáis contando, el deporte ha sido el hábito que estamos manteniendo en esta desescalada y todo pinta que seguirá más allá del confinamiento. Deporte, por ejemplo, en pareja.
Buenas tardes a la gente. A ver, yo me he aficionado a andar. Cuando nos dijeron podíais salir todos, yo que no he andado nunca o casi nunca y verdaderamente muy poco, mi mujer y yo todos los días salimos a andar. Llevamos ya 15 días que lo mínimo que andamos son entre 10 y 15 kilómetros mínimo. Todos los días. Y la verdad es que le hemos cogido el truco y mira, pues todas las tardes a partir de las 7, 7 y media hasta las 10, 10 y media. Saludos, gente.
Qué bueno. Hasta sí. 15 kilómetros, es muy
bien.
Es
una barbaridad.
Sí, sí,
fíjate,
sí.
Tres horas ahí andando, qué locura. Bueno, y ahora ya es una realidad que ahora queremos hacer todos en nuestros bizcochos, que sin magdalenas.
Las galletas.
Incluso nuestro pan, vamos, y lo que haga falta.
Pues yo he empezado a hacer pan en esta cuarentena y he descubierto que tengo un don. Y se me da muy bien, se me da muy muy bien hacer el pan. Así que a partir de ahora, chao chao al pan prefabricado. Y hola hola a todas las harinas de espelta, harinas de centeno y todo tipo de harinas. Venga. Para darle ahí la textura maravillosa al pan.
Que he descubierto que tengo un don.
Tengo un
mira
don.
Tú por dónde. Que se hace pan.
Sí, poniendo una panadería. Ay, que además qué rico con todas esas harinas. Bueno, también os gustaría, nos lo estáis contando, seguir teletrabajando e incluso tener tiempo para leer, porque por fin lo hemos podido hacer en este confinamiento.
Fíjate, en este confinamiento yo me he enamorado de la lectura y es más, voy a seguir con este hábito porque me encanta leer. Es una cosa que he descubierto y además llevo ya 2 libros en estos 3 meses, porque también tengo otros motivos y necesidades, pero espero no despegarme de esta afición porque me está encantando. Oye, me leo los libros como churros.
Pero qué bien. O sea, sí. Porque después, esta es una de las cosas que pensábamos todos al principio, un objetivo, leer más. Leer, esos libros que no he tenido tiempo de leer, pero no sé qué ha pasado. A mí, yo no he tenido tiempo suficiente.
Pero porque tú no has parado de trabajar,
no,
teletrabajar
sí,
en
no
ese
sé,
caso.
No sé, a lo mejor lo he organizado mal, pero desde luego he leído mucho menos de lo que pensaba, eso seguro. Yeah.
Bueno, pues se lo ha leído todo este oyente, o se lo está leyendo. Nos ha dado tiempo a hacer tantas cosas que aquí tenemos, fíjate, a una futura pintora.
Hola, buenas tardes. Bueno, os estaba escuchando y me he sentido identificada. La verdad es que esta pandemia nos ha llevado ahí a descubrir nuestras habilidades más ocultas. He estado dibujando con mis dos hijos pequeños y he vuelto como a revivir esas ganas por el dibujo. Así que nada, os habla aquí la nueva pintora. Muchas gracias, me encanta vuestro programa.
Gracias por escucharnos. Pintar, sí, sí, sí. Yo es que no pasé nunca de la casita esta que se hacía con cuatro palitos y el tejado, sí. Y ya. Soy malísima dibujando.
Creo que es porque no nos han enseñado bien a dibujar. Estoy con esta
¿tú
mujer,
crees,
fíjate.
¿No?
Yo creo que
ya,
sí. Yo creo todo que tiene su técnica.
No, el oyente que hablaba del don. Bueno, yo no creo que pudiera descubrir este don, pero no, nunca se sabe.
Oye, pues hay gente que sigue pintando la casa desde que empezó el confinamiento. Dicen por aquí que todavía me quedan dos habitaciones y que le ha cogido el gusto a esto de pintar. No te digo nada.
Está bien
en
eso.
Este caso, la brocha gorda. Y hay cosas a las que, oye, estamos empezando a coger el gustillo y quién sabe si no han venido para quedarse.
Yo, lo que ha venido a quedarse con el coronavirus es la mascarilla y las gafas de sol. He descubierto que es la auténtica liberación de la mujer. Ni pinza, ni cera, ni nada. Ni mostacho, ni cejas, ni gaitas. Mascarilla y gafas de sol, pondré cualquier excusa después diciendo que soy asmática o lo que sea para poder seguir llevando mi mascarilla y mis gafas de sol. Como encima mi novio no ve tres en un burro, le va a importar tres.
Bueno, pues ya está, todo perfecto.
Exacto.
En fin, esta oyente lo tiene todo hecho.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia. Y me ha llamado la atención porque es una foto del mar. El mar. El mar siempre da forma a la nostalgia de los que somos de tierra adentro. Que sí, que vemos mares de olivos. Que oímos o queremos oír el mar en la autopista que ruge bajo nuestras ventanas. Que queremos ver el mar en los aleros en los que se refleja la última luz del atardecer. Pero el mar es el mar. Y la foto de La Vanguardia es de la playa de la Barceloneta, que a ratos es una playa de barrio. En la foto, los que van todos los días al mar, los que ven todos los días el mar, están tumbados entre la grava y la arena, toman el sol y miran el teléfono, se miran entre ellos y hablan de sus cosas y miran también a un señor que ofrece mojitos. Los que ven todos los días el mar, es lógico, no miran el horizonte. ¿Has probado a mirar el horizonte un buen rato, con calma? Al principio te parece que está muy lejos, pero cuanto más miras esa raya que separa el agua y el cielo, más cerca está. Y cuando llevas un tiempo largo mirando, te das cuenta de que el horizonte está tan cerca que quizá incluso está dentro de ti. Los que ven todos los días el mar, es lógico, no se quedan callados para escuchar el juego de las olas que se ríen esas olas una y otra vez, ni cierran los ojos para sentir la brisa. Es lógico, lo ven todos los días. Pero los que somos de tierra adentro, los que tenemos sed de sal al llegar a la orilla, da igual que la mar esté en calma o enfadada, al llegar a la orilla, de pronto nos volvemos a dar cuenta de que el mar infinito era la forma, la curva, la línea de la nostalgia que llevamos dentro. Nos damos cuenta de que esas olas que ríen discretas o enfadadas, esas olas que traen la brisa del horizonte, esas olas tienen la forma de una nostalgia, de una aspiración, de un querer oceánico.
7:02, la radio continúa, llega ya aquí en COPE, La Linterna con Ángel Expósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Las manifestaciones tras el homicidio de George Floyd se han visto contaminadas por la aparición de grupos violentos cuyo único interés es azuzar el odio y la confrontación. La antipatía que generan estos grupos consigue, no pocas veces, negar y condenar la legitimidad de las protestas. Los extremos siempre acaban convergiendo, aunque los hechos son tozudos. En una interesante entrevista al semanario Alfa y Omega, el arzobispo de Los Ángeles y presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, el arzobispo José Gómez, explica con absoluta claridad que en su país pervive la tolerancia del racismo. La población negra de Estados Unidos sigue sufriendo las consecuencias de unos prejuicios que se extienden desde el pecado original de la esclavitud. Por eso el arzobispo de Los Ángeles pide la reforma de la justicia penal, de la desigualdad racial y económica. Hace 2 años, los obispos de Estados Unidos publicaron una carta pastoral contra el racismo. No era un simple pronunciamiento, sino una toma de postura ante prácticas racistas que exigen la conversión personal, la reforma social y la reforma de las instituciones. El racismo es una blasfemia contra Dios, ha sentenciado. Los católicos estadounidenses trabajan para escuchar la ira y el dolor de quienes son víctimas de los prejuicios raciales y para contribuir, junto a millones de compatriotas, a revitalizar los ideales fundacionales de una nación que se creó sobre el principio de la igualdad de todos como hijos de Dios.